Voy a pedir, hermanos, cogen sus Biblias. ¿Tienen su Biblia? Debe tener su propia Biblia. Si ya tiene tiempo en el Señor, debe tener ya su propia Biblia. Cogen su Biblia, por favor, y vamos al libro que estamos estudiando en una serie en donde estamos en Primera Corintios. Primera Corintios. Primera Corintios en el Nuevo Testamento. Hemos dedicado algunos domingos para analizar, para estudiar estos capítulos, capítulo 8, 9 y 10. Y ustedes ya saben que estos capítulos tienen que ver con el tema de la libertad cristiana. ¿Recuerdan ese tema? La libertad cristiana. Y déjame decir que Pablo no está enseñándonos de que nosotros tenemos una licencia, ya que somos cristianos, la sangre de Cristo ya limpió todos nuestros pecados, y usted tiene una libertad cristiana, usted tiene una licencia de salir y pecar y no le importa a Dios. Eso no es la enseñanza. Muchas personas piensan que eso es la enseñanza, pero una vez que uno comienza a estudiar cuidadosamente, como nosotros hemos hecho aquí en la iglesia, versículo tras versículo, bueno, uno aprende que la enseñanza en realidad es que Pablo está diciendo, sí, tienes una libertad cristiana, pero es, ¿cuál es la palabra clave? Es limitada. La libertad cristiana que nosotros tenemos es limitada. Muchas personas, nuevamente, vuelvo a repetir, miran estos capítulos aquí, 8, 9 y 10 en 1 Corintios, y ellos piensan, bueno, yo tengo la libertad de hacer esto y esto y nadie me puede acusarme o reprenderme. Pero nuevamente, por el tiempo que nosotros hemos pasado aquí en estos versículos, estos capítulos, estamos aprendiendo de que Pablo en realidad está diciendo, sí, gloria a Dios, tenemos la libertad como cristianos, pero casi cada capítulo Pablo está disminuyendo la libertad que tenemos y haciéndolo más y más pequeño. Entonces hay ciertas consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuanto a la libertad cristiana. Como un recordatorio pequeño, recuerda en capítulo 8, estudiamos los primeros 6 versículos y el punto de Pablo era, bueno, no podemos tomar una decisión final en una cierta área de nuestra vida, no podemos tomar una decisión final solo con el conocimiento o los hechos de esa situación. Tenemos que considerar las necesidades de otras personas. Te doy una pequeña ilustración. Por ejemplo, si yo me voy a Guayaquil con mi esposa Susy y Lidia, nos vamos allá y quiero subir ahí esa rueda gigante, la Perla. Es súper bonito lo que está ahí, ¿no es cierto?, ahí en Guayaquil. Y bueno, el conocimiento, los hechos son, yo tengo el dinero suficiente para subir, es un día lindo para subir, hay espacio en los carritos ahí para toda mi familia. Entonces, todos los hechos argumentan, vamos a subir. Esos son los hechos. Esos son los detalles. Pero, ¿qué parece si tal vez Susy me dice, ¿sabe qué, pastor? Es que Lidia, ella tiene miedo de lugares altos. No tiene miedo, pero supongamos. Ella tiene miedo de subir a eso. O su estómago le está molestando porque comió algo y está molestando y tal vez está un poquito enferma. Y Susy me dice, y yo también estoy un poquito claustrofóbica. ¿Se puede decir? En un lugar pequeñito. Ok. Ah. Todos los detalles, otra vez, los hechos. Yo tengo el dinero, es un día lindo, podemos entrar. Argumenta que vamos a subir. Pero no, tengo que considerar las necesidades de las otras personas alrededor de mí. Eso básicamente es la enseñanza del capítulo 8 de 1 Corintios. Nosotros no podemos tomar una decisión final porque tenemos que, en primer lugar, tenemos que considerar el cristiano. ¿Recuerda qué tipo de cristiano? débil, el cristiano débil, que tal vez recién entró en el cristianismo y no tiene toda la información de su salvación y no puede hacer la conexión muy bien de todos los detalles. Yo tengo que considerar la conciencia de mi hermano débil. ¿Y cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto que Pablo está usando para hablar acerca de la libertad cristiana en capítulo 8? ¿Cuál es la situación de comer qué? La carne sacrificada a los ídolos. Él usó una cosa, pudiera haber usado un montón de cosas, pero cogió una cosita para dar la ilustración y la enseñanza en cuanto a la libertad cristiana. Miren capítulo 8, ustedes están en 10, pero vamos a regresar a capítulo 8 porque quiero leer el versículo principal de capítulo 8. Primera Corintios capítulo 8. Y el versículo clave es versículo 9. Mira versículo 9, Primera Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: "Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles." Ok, hermanos, ¿recuerda cuando estudiábamos este versículo? Y yo les sugería a ustedes, en vez de "pero mirad", ¿cómo deberíamos nosotros entender esa palabra griega? "Pero mirad", ten cuidado. Eso es mucho más, es una responsabilidad mucho más grande, ¿no es cierto? "Pero mirad, ah, estoy mirando, qué lindo." No, ten cuidado de que esta libertad que nosotros tenemos no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, otra vez, en estas áreas grises de nuestra vida donde no hay un versículo prohibiéndome de hacer esta u otra cosa, yo tengo que considerar, tengo que tener cuidado de la conciencia débil de mi hermano en Cristo. Eso es la enseñanza. Ve, mira, tenemos un montón de libertades en Cristo, pero Pablo, con esa consideración, ya lo disminuyó. Ya es más pequeño mi libertad de hacer cualquier cosa que quiero hacer. Y mira, es interesante que al final de este capítulo, capítulo 8, Pablo dice que de vez en cuando es necesario tomar una posición de completa de la abstinencia. ¿Qué significa abstinencia? No hacerlo. Al lado, completamente, abstinencia. Porque mira versículo 13, capítulo 8, 1 Corintios 8 dice: "Pero por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano." Entonces, de vez en cuando, en ciertas situaciones, la posición que un cristiano debe tener es la abstinencia. Eso fue capítulo 8. Capítulo 9, recuerden hermanos, como un recordatorio todavía, Pablo ilustra esta limitación de la libertad cristiana por darnos un ejemplo personal de su vida en cuando él puso en práctica esta limitación de la libertad cristiana. ¿Recuerda cuál era su práctica? No recibió un salario de esta iglesia en Corinto. No recibió un salario, aunque él tenía la palabra clave es derecho. Aunque tenía el derecho. Ya no es ni una libertad cristiana, sino es un derecho de recibir un salario. Pero él decidió, ok, no voy a recibir un salario, con el fin de evitar darles razones para pensar que predicaba por dinero. Wow, puso un derecho al lado. Entonces él modificó, adaptó su estilo de vida, hermanos, en estas áreas, para el fin de dar testimonio de forma más eficaz. Eso fue el ejemplo personal del apóstol Pablo. Entonces, el punto principal de capítulo 9, 1 Corintios 9, Pablo está tratando de enseñarnos, hermanos, que nosotros deberíamos estar dispuestos como cristianos. Si usted está en Cristo, un cristiano, usted y yo deberíamos estar dispuestos a ser, recuerda esta frase, de ser un esclavo para los demás. Pablo dijo en capítulo 9, si no recuerda eso, en la tarde debe leer otra vez capítulo 9. Pablo dijo, yo me pongo como un esclavo para los demás, para servir a los demás. Y especialmente en capítulo 9, Pablo estaba hablando de convertirse como un esclavo para servir a los demás, para ganar almas. ¿Recuerdan eso? Me pongo como un esclavo, voy a servir a los demás, adaptar mi vida de tal manera para que mi testimonio sea más eficaz, más fuerte, para ganar más almas. Bueno, eso fue muy rápido, la enseñanza de capítulo 8 y 9. Capítulo 8 y 9 es donde Pablo está tratando de enseñarnos en cómo usar las libertades limitadas de cierta forma para... Y tener cuidado del afecto que puede tener en las vidas de los demás. ¿Ok? ¿Todos están conmigo ahí? Capítulo 8 y 9, Pablo estaba enseñándonos. Sí, puedes usar sus libertades cristianas, pero tienes que considerar el efecto que puede tener en la vida de los demás alrededor de su vida. Ahora, ya hemos llegado a capítulo 10. Y en capítulo 10... El punto principal de Pablo en capítulo 10 es, tienes que considerar el afecto que esa acción que usted está considerando, tiene que considerar el afecto que va a tener en su vida. Mira versículo 12 de capítulo 10, porque aquí está el versículo clave. 1 Corintios 10, versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces ahora, en vez de considerar el afecto que puede tener en las vidas de las otras personas, tienes que considerar el efecto que esa acción puede tener en su vida. Y mira, algo que también es interesante, si ve la palabra ahí en versículo 12, cuando Pablo dice, mire que no caiga, es la misma palabra griega, mire, es la misma palabra griega que se encuentra en versículo 9 de capítulo 8. Recuerda cuando yo digo que mirad, en vez de mirad, ¿qué debería decirnos? Ten cuidado, es la misma palabra. Entonces lo sugiero también a ustedes que sería mejor entenderlo, ten cuidado que yo no caigo. Eso es la enseñanza. Entonces, capítulo 8, tengo que tener cuidado de quién. En capítulo 8 y 9, tengo que tener cuidado de quiénes. De los demás. En capítulo 10, tengo que tener cuidado de quién. De mí, de yo mismo. Exactamente. Entonces, ya tiene, espero que ya tengan claramente la enseñanza de Pablo y la división de estos versículos aquí. Entonces, Pablo dice aquí que tenemos una nueva consideración antes de tomar una decisión final de hacer esta cosa o otra cosa, en donde no hay un versículo prohibiendo que no puedo hacer eso, pero tengo otras consideraciones que yo tengo que tener en mente antes de recibir eso. Y mira, quiero destacar aquí el último versículo que se encuentra en capítulo 9. Mira capítulo 9. Capítulo 9, mira cómo Pablo concluyó ese capítulo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, predicador, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. ¿Pablo? ¿El apóstol Pablo? ¿Tú puedes ser eliminado? Sí, no está hablando de ser eliminado de la salvación, de la familia de Dios, que se puede perder la salvación, no. Sabemos que eso no es la enseñanza. Otros versículos nos enseñan claramente que no se puede perder la salvación. Una vez que uno está en Cristo, para siempre está en Cristo. Esta frase o este miedo que tiene Pablo, el apóstol Pablo, que yo mismo venga a ser eliminado, eliminado de la santidad o de la utilidad en el servicio de Cristo, de ser eliminado de la utilidad en el servicio. Entonces él tenía ese miedo. Yo golpeo mi cuerpo, peleo contra el pecado, evito a irme en lugares donde puedo caerme en el pecado siempre. ¿Por qué haces eso, Pablo? Para no tener ese peligro de ser eliminado, descalificado del servicio del Señor. Eso fue el último versículo de ¿cuál capítulo? 9. Y en 10, Pablo comienza a darnos un ejemplo de un grupo de personas que fueron eliminados, que fueron descalificados de la utilidad del Señor. Entonces, hermanos, ya entienden muy bien el flujo de estos capítulos, ¿no es cierto? Capítulo 8 y 9, tengo que considerar los demás, el efecto en la vida de los demás, de mis hijos, de mis vecinos, de los hermanos de la iglesia. Pablo concluye en capítulo 9, es que yo no quiero, yo hago estas cosas para no ser eliminado yo mismo. ¿Sabe qué? Le voy a dar un ejemplo de un grupo de personas que fueron eliminados. Y versículo 12, mira versículo 12 otra vez, en capítulo 10. Así que quiere decir lo que acabo de explicar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, nuevamente, eso es el flujo de estos versículos aquí. Y este grupo que Pablo va a describir, el capítulo 10, son que fueron eliminados, descalificados. Era un grupo de los israelitas durante los 40 años que estaban andando en la qué, en el qué, en el desierto por 40 años. Y Pablo dice, mira, si sucedió en la vida de ellos, ten cuidado. Así que el que piensa estar firme también puede caer. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta mañana. Capítulo 10. Y antes de leer estos 12 versículos, le voy a dar una tarea. Quiero ver si ustedes pueden adivinar el punto principal o una palabra principal que el Espíritu Santo va a destacar por repetir esa palabra. Y vamos a ver si al final de leer aquí esta porción, si usted adivinó ahí la palabra clave o la palabra que el Espíritu Santo sigue repitiendo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, todos sus ojos en sus Biblias. Dice versículo 1. Recuerda lo que él dijo en capítulo 9. No quiero ser eliminado. Ahora versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, ya sabiendo toda esa historia, el que piensa estar firme, tener cuidado que no caiga. Bueno, ¿cuál fue la palabra que el Espíritu Santo repitió 5 veces? ¿Alguien lo puede encontrar? 5 veces la misma palabra, él lo repitió. Todo. Era la palabra todos. Todos los israelitas. Entonces, eso nos va a ayudar un poquito a entender cuál es la lección aquí. ¿Qué es el punto principal? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo desea enseñarnos? Entonces, esta historia está aquí como un ejemplo para nosotros. Mira versículo 6 otra vez. Versículo 6 dice: más estas cosas sucedieron como ejemplos para ¿quiénes? Para nosotros, para aprender algo. Entonces, hermanos, una manera segura de caer en la tentación y en el pecado es tener exceso de confianza. Tener un exceso de confianza. Y el antiguo Israel proporcionó básicamente a Pablo una ilustración de las dificultades de vivir en el exceso de confianza. Entonces ahí está el título del sermón. Si está tomando apuntes, el título del sermón, a ver cómo lo escribí exactamente. El peligro, sí, el peligro del exceso de confianza. El peligro del exceso de confianza. Bueno, vamos a analizar aquí estos versículos aquí de la historia de Israel. Ustedes recuerdan que han leído su Biblia por algunas veces. Pablo está describiendo aquí ese momento cuando Israel salió de Egipto. Salió de Egipto. Ya, ellos ya estaban en Egipto, ¿cuántos años? ¿Alguien sabe? 400 años en Egipto. En Egipto. Ya 400, 4 siglos. Ahí en Egipto. Bueno, y ustedes recuerdan que Dios usó a Moisés a sacar su pueblo de Dios de Egipto. Y recuerdan todos los milagros que hizo Moisés, o Dios, mejor dicho, en ese momento. Y Dios liberó a los israelitas de ese país, ese lugar pagano. Y dice aquí en versículo 1, míralo otra vez, que ellos estaban bajo la nube. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe de lo que está hablando? Cuando los israelitas salieron de Egipto y pasaron 40 años en el desierto, Dios usó una columna de nube ¿para qué? Para guiarles a dónde ir. Tiene que ir por allá, ahí va la nube. Y dice la palabra de Dios que esa nube tenía la forma de un puño. Entonces, esa era una manera de distinguir, eso es la nube que deberíamos seguir. Otras nubes se van por allá y van por allá, pero ¿dónde está esa nube de la forma de un puño? Entonces vamos a seguir esa nube. Entonces, lo siguieron. ¿Y en la noche qué pasó? Una columna de fuego. Todos los israelitas en la noche, si ese fuego ya movía, tenía que seguir a ese fuego. Y dice, esto es interesante, si está tomando apuntes nomás, dice en Éxodo capítulo 13 y versículo 22 que en realidad Dios, escuchen esta parte, Dios estaba en la nube. Dios mismo, Él mismo estaba guiando a su pueblo a dónde irse. Dios estaba dentro de la nube guiándoles. Entonces fue algo milagroso lo que ellos estaban experimentando. Cada día, cada noche, un milagro. Esta nube que se quedó y después una columna de fuego. Pero versículo 1 dice que todos pasaron también en el Mar Rojo. ¿Recuerda esa historia? El Mar Rojo. No sé si usted lo ha leído, pero cuando salieron de Egipto, llegaron a este Mar Rojo. ¿Cómo vamos a cruzar? Ya vienen los egipcios, nuestros enemigos, persiguiéndonos, siguiéndonos. ¿Qué pasó? Dios abrió ese mar. Milagro. Ellos pasaron, pero encima de tierra seca, dice la Biblia. Otro milagro. porque era obviamente un mar. Y cuando vinieron los egipcios, ¿qué pasó? Dios dejó que las aguas regresaron otra vez y los egipcios se ahogaron. Otro milagro. Y la mayoría de los, déjame decir esto, que la mayoría de los comentaristas, cuando están hablando de la cantidad de israelitas que salieron de Egipto, la mayoría de los comentaristas piensan que habían como 2 millones. 2 millones de israelitas. ¿Por qué? Bueno, en el libro de Números, estamos memorizando los primeros 10 libros, ¿no es cierto? Números, ahí nos cuenta que cuando salieron, solo nos da a nosotros el número de varones entre 20 años hasta 60 años. 20 hasta 60. Habían un poquito más que 600 mil varones. 600 mil varones. Bueno, entonces tenemos que añadir mujeres. ¿Cuántas mujeres estaban con ellos? ¿Piensa que solo habían 4? No. Por eso suponemos que tal vez, ok, otro 600 mil. Pero ni estamos contando las personas de 20 años y abajo y de 60 años y arriba. Y por eso un número conservatorio, básicamente, 2 millones de personas. Y la Biblia dice aquí que todos ellos experimentaron eso. Versículo 2 dice que todos fueron bautizados con Moisés en la nube y también en el mar rojo. Tal vez la manera mejor de entender de qué significa eso, todos fueron bautizados con Moisés ahí en la nube, es que Moisés obviamente era el vocero, el líder asignado por Dios para guiar a este pueblo. Y la Biblia dice que la nube cubrió toditos. Cubrió, ahí están andando los 2 millones de personas y esta nube de vez en cuando cubrió en ese momento, al inicio, cuando salieron de Egipto. Y dice que aún Faraón no pudo ver a los israelitas por la nube que estaba ahí en ese momento. Entonces, en un sentido, fueron bautizados en la nube. Igual como hace pocas semanas tuvimos aquí un bautismo. ¿Qué pasó? La persona entró en agua. Estaba cubierto con agua. De igual manera, el pueblo de Israel fue bautizado cubierto con esta nube. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar aquí. Pero mira el versículo 3. Vamos a seguir avanzando. Y todos, otra vez la palabra clave, todos, versículo 3, comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué fue eso? Alguien dígame. El maná, exactamente, el maná. Y también Números 11 nos dice que también en un momento Dios proveyó codornices, algún tipo de aves que llegaron ahí. Bueno, Pablo lo está llamando alimento espiritual porque el maná, obviamente, ellos lo recibieron, este pan, no de la manera normal, obviamente. Fue algo milagroso, fue algo sobrenatural, no fue algo natural. No es que alguien sembró el maná, eso es algo de una manera natural. Esto fue algo sobrenatural. Literalmente cayó desde el cielo, como nieve, está cayendo. Y dice que, no sé si ustedes recuerdan que la historia de cuando el Señor proveyó milagrosamente este maná como alimento. Déjenme leer, escuchen nomás, en Éxodo 16 dice: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Póngase a pensar en esa imagen. Yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá, Jehová está hablando. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Para que yo no pruebe, a ver, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Sí me explico? Déjeme repetir eso tal vez. El maná está cayendo. Dios está diciendo, yo voy a proveer para ustedes. Bienvenido. Voy a proveer para ustedes cada día este pan del cielo. Y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? Dice aquí que Dios permitió este maná caer desde el cielo. Y Moisés le dice al pueblo, ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando cae ahí el maná, puedes comer lo que usted le da la gana. Todo lo que puede comer en ese día. Comer. Pero no puedes coger extra para mañana, albergar este maná para el siguiente día. Bueno, ustedes conocen muy bien la historia de los israelitas durante este tiempo. Y dice la palabra de Dios, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Entonces se dañó. Pero recuerda, Dios lo hizo, ese mandamiento, otra vez para probar si va a andar en mi ley o no. Y algunos pensaron, es que no, yo tengo que hacer esto para estar seguro que voy a tener comida mañana. Dios le estaba poniendo una prueba para ayudarles a los israelitas a depender de Dios para sus necesidades cada día. Pero lo que es interesante, hermanos, que el sexto día, ¿sabe qué pasó el sexto día? El sexto día cayó una doble porción de comida. ¿Saben por qué? Porque el siguiente día, después del sexto día, ¿es el cuál día? Séptimo día, en donde no debes trabajar, etc. Dios estaba tratando de enseñar a su pueblo, hay un día de reposo. Entonces voy a caer doble porción en el sexto día. Y en ese sexto día puedes comer todo lo que usted puede comer y puedes en ese día guardar doble porción y ponerlo ahí en su nevera. Bueno, no tenía nevera, obviamente. Pero coger doble porción y ponerlo al lado y en el siguiente día, ¿sabe qué? No apareció gusanos. Estaba bueno para comer. Entonces, hermanos, literalmente esto es un milagro que estaba sucediendo cada día de la vida de los israelitas. Y todos experimentaron cada día este milagro del maná y el sexto día doble coger. Siempre cuando lo hago hay gusanos el siguiente día, pero el séptimo día no hay gusanos. Es un milagro que sucedió en la vida de los israelitas cada día. Mira versículo 4. Estamos en 1 Corintios capítulo 9. Perdón, 10. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a seguir aprendiendo de la enseñanza de Pablo. Él tiene esta ilustración del pueblo de Israel. Dice versículo 4. Y todos también bebieron de la misma bebida espiritual. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, la historia se encuentra en Éxodo 17. No tiene que ir, sí, pero yo lo voy a describir. Ellos llegaron, mira, Éxodo 17 ya pasó solo 3 meses después de salir de Egipto. Pasó 3 meses, llegaron a un desierto que se llama el desierto de Sin. Un lugar bien seco, árido, no había agua. Bueno, ¿cuál era la costumbre de los israelitas? Comenzaron a quejarse. Y decir a Moisés, ¿cómo así nos han sacado de Egipto? Mejor morir allá que acá, ya no tenemos agua. Entonces, Moisés habló con Jehová. Y Jehová dijo, ok, Moisés, golpearás la peña o la roca. Y ahí va a salir agua. Entonces, él lo hizo. Milagrosamente salió agua de una roca, proveyendo agua para todo el pueblo. Lo que es interesante, eso está en Éxodo 17, 3 meses después de salir de Egipto. 40 años después, en Números, capítulo 20, la misma cosa ocurre otra vez. Han regresado a este mismo desierto de Sin, 40 años después, están en el mismo lugar. Otra vez no tienen agua. Otra vez los israelitas comienzan a quejarse y amenazar a Moisés. Y en esta ocasión Dios dijo a Moisés, mira, hablad a la peña y saldrá agua. Bueno, Moisés, ustedes ya conocen la historia muy bien. Estaba tan frustrado con los israelitas, él cogió su vara y lo golpeó. Salió agua, pero por haber desobedecido al Señor Jehová, Moisés no era permitido a entrar en la tierra prometida. Estaban al punto de entrar. El pueblo estaba a punto de entrar otra vez, o una vez, por la primera vez, en la tierra prometida. Pero como él desobedeció, ya Moisés no era permitido a entrar ahí. Entonces tenemos ahí al inicio de salir, tenemos al fin, tuvieron esta agua espiritual, bebiendo de agua espiritual. Pero ¿qué sucedió durante de los 40 años? Mira nuevamente capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ¿qué dice? Interesante. Vamos a Deuteronomio, pon tu dedo aquí por favor, porque vamos a regresar, pero vamos a Deuteronomio. Ya conocen dónde está Deuteronomio, porque estamos memorizando los primeros 10 libros del Antiguo Testamento. Mira el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, pero no te pierdas ahí en 1 Corintios, porque vamos a regresar. Deuteronomio capítulo 32, para mí es algo interesante aquí. Deuteronomio capítulo 32, aquí Moisés está casi al punto de entrar, está casi al punto de entrar en la tierra prometida, el pueblo, y Moisés comienza a cantar una canción. Ve, los varones deben cantar, ahí está, algo bíblico. No debe tener miedo de cantar, es algo que le agrada a Dios. Moisés aquí está cantando una canción en capítulo 32. Aún dice ahí el título del capítulo, Cántico de Moisés. Y aquí Moisés varias veces, él llama a Jehová roca, la roca. Por ejemplo, mira en versículo 15, mira versículo 15. En versículo 15 dice aquí, pero engordó Jesurún y tiró soces, ¿está bien? Coces o soces, ok. Engordaste, tú cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y Moisés está hablando de su pueblo. Menospreció, ¿qué? La roca. Pero mira cómo está escrito la palabra roca. Mayúscula. Bueno, los originales de hebreo todo eran mayúsculas, déjeme decirle eso, pero los traductores de su Biblia están tratando de enseñarles que Moisés estaba llamando Jehová Dios la roca. ¿Sí me entiende ahí? Mire también versículo 18, de la, ¿qué dice? De la roca, mayúscula, que te creó, te olvidaste, pueblo de Israel. Entonces, Moisés está llamando a Jehová la roca. Vamos a regresar a 1 Corintios 10. Vamos a regresar a 1 Corintios. Y Pablo dice que la roca era ¿quién? No te escucho. Cristo. Interesante, ¿no es cierto? Otra evidencia de que Cristo es Jehová. Moisés estaba llamando a Jehová la roca, la roca. Pablo, el Espíritu Santo, mejor dicho, viene en 1 Corintios en capítulo 10 y dice que la roca era Cristo. Es parte del ministerio, el misterio de la Trinidad. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todos son parte de este Jehová. Solo hay un Dios, la Biblia enseña, solo hay un Dios, pero hay tres personas en cuanto a eso. Y aquí hay la evidencia del por qué nosotros creemos que Cristo, obviamente fue, como dice aquí Pablo, que esta roca les seguía. Miren el versículo otra vez, versículo 4. Bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Entonces parece que está diciendo que durante de los 40 años, esta roca puede ser que era una roca real o algo que apareció siempre en los lugares donde ellos estaban, que estaba alimentando y dando algo para beber, pero era como una preencarnación de Cristo. Preencarnación, antes de ser encarnado. Cristo estaban con ellos siguiéndoles y proveyendo milagrosamente para las necesidades. Entonces, hermanos, ya todas estas cosas que Pablo ha mencionado en la primera parte de capítulo 10 acerca de esta nación Israel, cuando estaban ahí en el desierto, todas estas cosas tienen algo en común. ¿Cuál es la cosa que todas las cosas que Pablo ha mencionado en versículo 1, 2, 3 y 4 tienen algo en común? ¿Cuál es la cosa que tienen en común? Que todas estas cosas fueron cosas milagrosas. Milagrosamente ellos estaban recibiendo pan desde el cielo. Milagrosamente ahí va esa nube y pare y va. Y milagrosamente la columna de fuego. Milagrosamente apareció ahí ese agua. El mar rojo. Todos ellos estaban experimentando cosas cada día por 40 años, cosas milagrosas. Bueno, por fin ya hemos llegado a estar en el estado de estar preparado para recibir la enseñanza de Pablo aquí. Aquí tenemos este grupo de gente, el pueblo de Israel, que estaban en el desierto por 40 años. Ellos estaban experimentando todos estos milagros por 40 años, pero aquí viene el versículo clave. ¿Estás listo para esto? Mira versículo 5. 1 Corintios 10, 5. 5, estamos. ¿Todos están mirando en su Biblia? Listo. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual, aquí viene de la evidencia que no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Déjame hacer la pregunta otra vez. ¿Cuál fue la palabra repetida 5 veces? Todos. Todos. Todos bebieron, todos comieron, todos pasaron mar rojo, todos experimentaron estos milagros. Entonces, se usa esa palabra todos. Se usa 5 veces para indicar la unidad de su experiencia y sus bendiciones. Entonces, yo sugiero, eso es lo que yo he hecho en mi Biblia, subrayar la palabra todos, porque es la palabra clave en este párrafo de la palabra de Dios. Y dice aquí, Pablo dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Estas personas que experimentaron las bendiciones, los milagros de Dios, diariamente maná, agua, diariamente viendo los milagros de Dios. Pero dice versículo 5 que Dios con de lo más de ellos no se agradó Dios. ¿Y cuál fue la evidencia que Pablo da como evidencia que no se agradó Dios? ¿Qué pasó? Dice aquí, se quedan postrados en el desierto. Eso es una manera suave, lindo de decir, murieron. Murieron en el desierto. Y Dios lo hizo. ¿Cuántos de los israelitas pensamos nosotros que estaban con ellos en ese momento que salieron de Egipto? ¿Cuántos pensamos? 2 millones. 2 millones. Esta semana pasada pasé un tiempito ahí en Google. Y puse ahí la población de Ecuador, los pueblos de Ecuador. Dice que Quito tiene 2 millones. ¿ok? Alrededor de 2 millones. Entonces póngase a pensar, todas las personas que viven en Quito, juntos, en esta jornada, en yéndose a este lugar, otro lugar, en el desierto, pero dice la palabra de Dios de que de los más de ellos, Dios no estaba contento con ellos. Es interesante entonces que desde el inicio, cuando salieron de Egipto, 2 millones de israelitas salieron de ahí. Díganme ustedes, hermanos, ¿cuántas personas de las personas que salieron de Egipto, cuántas personas de ellos, de los 2 millones, tuvieron la oportunidad y el privilegio de entrar en la tierra prometida? Solo 2. Caleb y Josué. 2 millones. Y solo 2 tuvieron el privilegio y fueron permitidos a entrar en la tierra prometida. Ni Aarón, ni la hermana María, ni Moisés entró. De toda la gran multitud de israelitas que salió de Egipto, solo a 2 se les permitió entrar en la tierra prometida. Todos los demás fueron eliminados, descalificados a no entrar en la tierra prometida. Todos experimentaron los milagros cada día. Todos fueron bautizados con la nube. Todos estaban ahí, pero dice que es interesante que el Espíritu Santo usa la frase de los más de ellos. Bueno, fueron casi todos de ellos, menos 2 personas que entraron y no murieron, no fueron postrados en el desierto. Entonces, es algo interesante aquí. No se agradó Dios. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de enseñarnos? Entonces, con estas historias del Antiguo Testamento, que la Biblia dice que fueron ejemplos para nosotros aprender algo, por eso era necesario regresar a la historia y saber bien la historia para entender bien esta parte de la Biblia en el Nuevo Testamento. Toma tiempo. Entonces, espero que usted esté de acuerdo que es necesario pasar el tiempo para conocer bien la historia, para que tenga el impacto necesario la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, la enseñanza es esto. Muchas personas, obviamente, hoy en día piensan del hecho de que estoy recibiendo tantas bendiciones de Dios, que automáticamente piensan que Dios está contento conmigo, solo por ver las bendiciones, los beneficios que estoy recibiendo. Yo me imagino que la mayoría de las personas miraría esta historia de los israelitas. ¡Wow! Mira lo que experimentaron. Pasaron por el Mar Rojo. Mira lo que experimentaron. Pan desde el cielo, agua, nube, columna de fuego. Todos los milagros que Dios estaba derramando encima de ellos. De ley debe ser evidencia de que Dios sí estaba contento con ellos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios no estaba contento con ellos. Entonces, una de las lecciones para nosotros, hermanos, es esto. Tenemos que entender esto. Solo por el hecho de que usted tal vez tiene un nuevo trabajo, solo por el hecho de que tal vez usted tiene un nuevo carro, apareció un nuevo carro, su tío rico, que tiene bastante plata, le regaló un carro. O tal vez por el hecho que el médico le dijo a usted, usted ya no tiene cáncer. No siempre es correcto pensar, esto es evidencia de que Dios está contento con mi manera de vivir. Muchas personas están viviendo en pecado. Están viviendo en pecado y reciben muchas cosas buenas en la vida. Y ellos piensan, por el hecho de que estoy recibiendo estas bendiciones de Dios, mi negocio está creciendo, tengo 2 carros, tengo una casa de 2 pisos, mis hijos todos son guapos, están sacando buenas notas en el colegio y en la U. Eso es evidencia de que yo estoy bien con mi Dios. Yo sé que eso es el pensamiento de muchos de mis vecinos. Porque tienen una casa muy linda, todo va medio, más o menos tranquilo en su vida y piensan, mira, mira la evidencia. Yo estoy bien, como estoy viviendo, lo que estoy haciendo. Pero ¿cuál es el punto de Pablo? Mira 1 Corintios otra vez, pero el versículo clave, versículo 12. Mira versículo 12. 1 Corintios 10, versículo 12. Ya analizando esta historia de los israelitas, así que, ya conociendo esa historia y los detalles, el que piensa estar firme, ten cuidado que no caiga. Yo me imagino que los israelitas durante ese tiempo miraron al maná, miraron el agua, nube, mar rojo, los egipcios ahí muertos en el mar. Yo pienso que yo estoy bien con Dios. Soy hijo de Abraham. Estoy siguiendo a Moisés. Y me imagino que ellos pensaron, yo puedo seguir viviendo como estoy viviendo en pecado. Porque mira la evidencia en mi vida. Entonces, hermano, nuevamente, ¿cómo concluyó Pablo capítulo 9? ¿Cuál es la última palabra en capítulo 9?
Eliminado.
Eliminado. Y Pablo dice, yo estoy haciendo todo lo posible, todo lo que puedo, golpeando mi propio cuerpo para no ser eliminado de la utilidad del servicio del Señor. Te voy a dar un ejemplo cuando eso sucedió con el pueblo de Dios. Y nos contó todas estas cosas aquí como una ilustración de un grupo que fue descalificado, eliminado de eso. Nuevamente, yo pienso que los israelitas estaban pensando, nosotros somos los beneficiantes de estos milagros. Es evidencia que estoy bien, no tengo que preocuparme. Pero todos, menos dos personas de los dos millones, tuvieron la oportunidad de entrar ahí en la tierra prometida. Y los demás murieron en el desierto. Y murieron porque el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, versículo 5, nos dice porque Dios no estaba contento con ellos. Los israelitas obviamente tenían un exceso ¿de qué? De confianza. Somos el pueblo de Dios, siguiendo Moisés, hijo de Abraham. Mira los milagros, evidencia. Un exceso de confianza. Y después Pablo termina esta sección de la Biblia diciendo, así que él, nosotros, que piensa que está firme, mire que no caiga. Solo dos personas tuvieron el privilegio de ver la tierra prometida. Imagínense eso. Todos los demás, por su estilo de vida, por no obedecer a Dios, perdieron la oportunidad de las bendiciones de la tierra prometida. La miel, leche, casas nuevas esperándoles, árboles llenos de fruto, ovejas por acá, vacas por allá. Y perdieron todas las bendiciones que Dios había preparado para ellos, pero por su confianza, exceso de confianza, perdieron esa oportunidad. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? Porque Dios, o el Espíritu Santo, ha puesto esto aquí en la Biblia para ayudar a nosotros. No, vuelvo a repetir, no deberíamos nosotros pensar automáticamente del hecho que tengo buena salud, tengo un nuevo trabajo, todo va tranquilo en mi vida, tengo un nuevo celular que mi papi acaba de regalarme, extra dinero que tengo ya, pues, alta plata, eso es la evidencia que Dios está contento conmigo. No, no podemos pensar automáticamente que es así. Si usted o yo estamos abusando la libertad cristiana, estamos libres en Cristo, gloria a Dios. Pero si no estamos siguiendo el consejo del Espíritu Santo en estos capítulos aquí, O si no estamos considerando la conciencia de mi hermano débil, que todavía está luchando con esa situación, si no estamos tratando de hacernos como esclavos para ganar almas, solo por el hecho de que tenemos estas cosas lindas, no deberíamos engañarnos a nosotros mismos y pensar, ah, Dios está contento con la manera como estoy viviendo, aunque estoy abusando la conciencia de mi hermano, aunque no estoy tratando de ganar almas, aunque no estoy tratando de poner el dominio propio en mi vida, de alejarme y abandonar el pecado, pero mira la evidencia. No, eso es la enseñanza. Tenemos que tener cuidado. Puede ser el peligro, tal vez, de alguien que asiste a la iglesia aquí, es pensar, ¿sabe qué? Mis padres, los dos, son creyentes. Yo asisto a la iglesia, de una iglesia de sana doctrina. Es obvio, Dios mandó un extranjero de otro país para venir aquí. Eso es la evidencia que Dios me ama. Pero estás viviendo en pecado. Y puedes ser engañado por mirar a las bendiciones que Dios ha puesto en su vida y pensar, ah, por causa de las bendiciones, es algo automático, Dios está contento conmigo, yo puedo seguir adelante. Pero usted ni está leyendo la Biblia, casi nunca. Está llegando a la iglesia de vez en cuando. No está apreciando adecuadamente. Tenemos que estar estrictos, ¿no?, con nosotros mismos, pero fácil con los demás. Tenemos que abandonar, hermanos, el pecado. En la próxima semana vamos a estudiar un poquito más de estos israelitas y qué tipo de pecados estaban haciendo ellos. Tal vez le va a sorprender. Los pecados que estaban haciendo ellos, que causó a Dios a tomar la decisión, ok, le voy a dejar a ustedes 2 millones postrado en el desierto. No van a entrar ustedes. Va a ser sus hijos que van a entrar acá. Pero ustedes van a quedarse postrado en el desierto. Pero era porque estaban cometiendo pecado día tras día. Entonces nosotros tenemos que pensar bien, ok, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi tiempo libre en el internet? Con TV cable, con esas películas horribles de desnudez y de cosas feas y la violencia y etcétera. ¿Es posible que Dios no está contento con usted, aunque usted tiene buena salud? ¿Es posible que usted no está considerando el efecto de su vestimenta como mujer? ¿Cómo puede caer en la mente de un varón, un hermano en la iglesia, por su manera de vestirse y ni estás considerando y tratando de arreglar su vida en ese sentido? ¿Puede ser que Dios no está contento? ¿Puede ser que usted no está considerando el efecto que puede tener en la vida de su hermano porque usted toma vino, el alcohol? ¿No está considerando el efecto que puede tener en la vida de su hermano? ¿Que puede tal vez tropezar en ese peligro? Ten cuidado, porque usted puede ser descalificado, eliminado de la utilidad en el servicio del Señor. Entonces tenemos que tener una gran preocupación de la conciencia de mi hermano, de abandonar el pecado, hacer un gran esfuerzo. Yo quiero ser como Caleb y Josué. Entraron, wow, entraron, porque eran fieles en cuanto a eso. Entonces, cuando un cristiano llega a tener tanta confianza en su propia fortaleza que piensa que puede con todo, tiene exceso de confianza y está en grave peligro de caer. La advertencia se resume otra vez en versículo 12. Míralo. Quiero que se quede en su mente en esta tarde. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo estaba diciendo básicamente, no permitan que les sucede a ustedes los que le sucedió a Israel. Recuerda ese ejemplo. Acabo de explicarlo, Pablo dice. No permitan que les sucede a nosotros, a ustedes, lo que les sucedió al pueblo de Israel. Eso es la enseñanza.